Bueno, queridos oyentes, estamos de vuelta una vez más con el estudio El Islam y su escatología. Está con ustedes Christopher Matix y estamos juntos ahora en el tema número 2 de 10. Acerca de este tema tan interesante que me ha fascinado tanto. Ahora, si se acuerdan, en el tema número 1 definimos qué significa la palabra escatología. La palabra escatología básicamente es el estudio de los eventos futuros. Quizá usted ha sido interesado antes por ciertas pancartas que han dicho Cristo va a venir a tal fecha, o cuidado con el 2012, o cuántas cosas más que han salido, ¿no? O los secretos de Nostradamus, que me acuerdo salieron unas películas acerca de eso, y varias cosas que salen en Discovery Channel, pero más que nada hacen la burla de la verdadera profecía bíblica. Cristo dijo, nadie sabe la hora ni la fecha. Bueno, eso es para ponerlo de otra forma, pero nadie sabe el tiempo cuando vendrá el Mesías. Jesús de vuelta a la tierra para llevar a nosotros al cielo y también para reinar luego. Bueno, yo quiero hablarles acerca de la escatología bíblica. ¿Por qué? Porque antes que podemos entender la escatología del Islam, su idea de los eventos futuros, tenemos que entender lo que la Biblia habla acerca de la profecía. ¿Qué nos dice que va a pasar? Ahora, esto está bien claro. La Biblia no se va a equivocar. Todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, cada parte, sin excepción. ¿Bien? Ahora, las profecías musulmanas, la escatología musulmana, no va a pasar totalmente como lo quieren. ¿Por qué? Porque no es inspirado por Dios. Y yo pienso que las profecías islámicas son con base satánica y que él solamente puede predecir lo que va a venir, pero no puede profetizar. ¿Bien? Bueno, dejamos eso para un poco más adelante, pero lo que nos toca ahora, en esta oportunidad, es el estudio de la escatología de la Biblia. Para empezar, les voy a decir unas cosas. En primer lugar, nuestro estudio de la escatología bíblica va a ser en dos partes. Vamos a estudiar hoy en día todo lo que incluye el pasado, el presente, hasta el tiempo de el Armagedón, al final de la tribulación y antes del milenio. En el siguiente tema vamos a estudiar el milenio y vamos a hablar acerca de los últimos juicios. Y al final estaremos mirando un pantallazo de lo que Dios ha estado haciendo y hará en este mundo nuestro. Bien, tengan con ustedes también sus Biblias, porque las Biblias van a ser importantes. Vamos a estar mirando un montón de versículos en estos dos temas. Luego dejaremos la Biblia un poco para mirar al Islam y su escatología, y luego volveremos otra vez a un uso muy pesado de la palabra de Dios, porque de ahí proviene la verdad y nuestro concepto correcto de lo que está pasando en el mundo. Para definir qué es el Islam, por qué es tan terrible el Islam y su escatología. Pero antes, nuestra escatología. Ahora, un detalle. Lo que voy a presentarles en estos dos temas es el modelo premilenialista de los eventos futuros. Bien, hay varios modelos de interpretar la profecía futura acerca de la venida de Cristo. Bien. Incluyen el concepto premilenialista, postmilenialista, amilenialista, premilenialismo histórico, preterista. Hay varios conceptos, pero el más popular, y yo personalmente pienso que también es el más bíblico, es el concepto premilenialista, que recién se comenzó a armar hace unos 150 años, porque habían muy poca gente interesada verdaderamente en la profecía bíblica. Y también no entendían Israel bien antes de los tiempos pasados. Y yo pienso que Dios también ha hecho que la iglesia se funde en otras cosas, porque han estado más lejos de la venida de Cristo. Y hoy en día estamos muy cerca. Y todas las señas de hoy en día están apuntando de la pronta y rápida venida de Jesús a este mundo. Que podría pasar, yo pienso, en esta próxima generación que nos incluye a nosotros. Bueno, el modelo premilenialista se distingue por creer que Jesús va a venir a raptar su iglesia antes de la tribulación de 7 años. Y luego él volverá en el premilenio y pondrá pies sobre la tierra. Y entonces comenzará lo que llamamos el milenio bajo el liderazgo perfecto de Jesús. Otros métodos proféticos para entender las profecías bíblicas enseñan que estaremos nosotros en la tribulación o que Jesús no vendrá hasta el final del milenio. Ahora, estas cosas yo no creo, no pienso que están en la palabra de Dios, pero no es que no sean válidos. Yo creo que todos vamos a llegar al fin del mundo y vamos a quedar todos sorprendidos por una cosa u otra y quizás muchas cosas que no entendimos en esta vida. Pero hermano mío, no se desanime. Si Dios nos dio profecía, es para estudiarlo, es para entenderlo si podemos y es para esforzarnos para decir, Dios, ¿qué nos quieres decir? Porque Dios no gasta palabras. Lo que Dios ha escrito es para nuestro bien y útil para, como dice Pablo, enseñar, redarguir, instruir en justicia. Cada parte, incluyendo las profecías futuras, lo que es la escatología. Bueno, yo voy a compartir con ustedes, querido hermano y amigo, el modelo premilenialista que la mayoría de teólogos siguen, pero no es la única forma. Si usted cree otra forma, está bien, está bien. Pero por lo menos escuche la evidencia para este tipo. Bien. Comenzamos con la venida original de Cristo al mundo, que es el nacimiento de Jesús a María. Jesús había existido por siempre, era perfecto, siendo Dios, se hizo carne, como explica lo que dice en Juan 1:14, que Jesús vino y vivió entre nosotros y se hizo hombre. Luego, después de 33 años, Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, donde dio una promesa: volveré pronto para tomar mi reino. ¿Ya? Por ejemplo, un gran versículo se encuentra en los primeros versículos de Hechos capítulo 1. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿vendrás ahora en tu reino o mostrarás tu reino? Él dice, todavía no. Esas cosas no son para ustedes para saber. Pero luego él le mostró a Juan, el apóstol, en la última palabra escrita en la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, ¿qué pasaría en el fin del mundo? En el retorno de Jesús, en su arrebatamiento, luego en su venida total y también en el milenio. Esto vamos a estar estudiando un poquito. Ahora, hoy en día estamos en lo que llamamos la edad de la iglesia, lo cual Pablo llamaba un misterio. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, Colosenses 1, 25 y 26 para darse cuenta que la iglesia usa un misterio profético. No que la Biblia no habló acerca de la iglesia, pero que la iglesia es una forma que Dios da misericordia al mundo diciendo, no se preocupen, vamos a extender la gracia para que todo el mundo tenga oportunidad de creer en Cristo y más puedan ir al cielo. Pero también nos promete que esta vida como lo conocemos acabará. Veamos juntos Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y esto habla acerca del rapto o el arrebatamiento que vendrá en un tiempo futuro no conocido por nadie menos Dios y Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice aquí que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Habrá dos resurrecciones en el punto del rapto, ¿bien? Habrá dos grupos, todos los que han muerto creyendo en Cristo y teniendo su fe en Dios, resucitarán de los muertos y irán primeros a encontrarse con Jesús en las nubes donde serán dados nuevos cuerpos para ir al cielo. También nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados. Así inmediatamente seremos tomados al cielo y reinaremos con Cristo y esperaremos los 7 años de tribulación para volver a la tierra y reinar luego de la tribulación por 1000 años con Cristo. Entonces esto es importante porque La palabra de Dios enseña que hay dos venidas de Jesús. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando acerca del arrebatamiento, ¿ya? No vamos a mezclar estas dos cosas. La primera venida de Jesús fue cuando Él vino a María, nacido de una mujer. Luego Él viene a las nubes, pero no viene a la tierra, no toca piso. Entonces se llama solamente rapto. La segunda venida es cuando Él viene y pone sus pies sobre el monte de lo que es hoy en día Jerusalén y declara destruido Anticristo y todas sus mentiras y pone un reino que durará 1000 años antes de ir directamente al cielo. Será un tiempo maravilloso. El rapto será una cosa increíble para nosotros los creyentes, pero una cosa devastante para los que están en la tierra. Imagínense miles de personas desapareciendo en un instante. Quizás hasta tumbas rotas, no sabemos. Muchas películas han salido hablando de esto, ¿no? Diciendo, que van a dejar su ropa ahí. Bueno, interesante. Una cosa de película, sin duda alguna. Y ya lo veremos en persona. Y no es mito, vendrá. Porque todo lo que Dios promete, Él cumple. Cada profecía que Él da, Él cumple. Si quieren ver otro pasaje acerca de esto, les recomiendo 1 Corintios 15, 51 al 52. Bien, ahora, hablemos ahora acerca de lo que está pasando en el cielo de entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿ya? Esto va a durar por 7 años, pero en el cielo nosotros no estaremos sufriendo como la gente que se quedó. En el cielo habrá 2 eventos grandes, ¿bien? No sabemos cuál viene primero, pero parece que es el tribunal de Cristo. Miremos 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5, versículo 10. Dice el apóstol Pablo profetizando: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, o aparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Dice que es necesario que todos nosotros, hablando a cristianos y solamente a cristianos, aparezcamos delante del tribunal de Cristo. Eso era 2 Corintios 5:10. Bien, cuando venga el rapto, cada persona que es cristiana estará en ese instante con Jesús. Ahora, habrá oportunidad para ser salvo en la tierra, aun con grandes persecuciones, pero todos los que fueron salvos antes del rapto irán, o muertos o vivos, y aparecerán delante de Cristo. Y dice que aquí les juzgará según sus obras, o según lo que ha hecho. Pero un ratito, ¿acaso no predicamos salvación por gracia, no por obras? Sí, pero no se preocupe, nadie aquí puede perder su salvación. Nadie en el tribunal de Cristo va a ser rechazado por lo que hizo. Va a ser premiado el que hizo bien y usó bien sus dones y honró a Cristo. Va a ser dado coronas, va a ser dado honor, va a ser sobresalir el nombre de Dios y su propio nombre, aunque no lo entendemos bien. No va a haber tanta amargura, pero yo pienso que va a haber un sentido de qué pena que no hice mejor, qué pena que no tomé en serio mi vida cristiana, qué pena que desperdicié tantos años viviendo para el dinero o para las cosas o por los amigos, en vez de por Cristo y por el Evangelio. Bueno, ese día vendrá y Dios nos mirará y nos dirá: bien hecho, justo y fiel siervo. O va a decir: qué pena, qué pena. No nos va a excluir del cielo, pero vamos a estar ahí solamente por gracia y no tendremos nada que devolverle a Dios diciendo: gracias por tu gracia, aquí está lo que yo he hecho en mi vida por ti. Habrá mucha gente en el cielo penada que no hizo nada por Cristo. Y habrá otros que serán muy, muy honrados. Bien, entonces viene un segundo evento donde no habrá ya no tristeza ni pena. Lo que se llama las bodas del Cordero, donde la iglesia con todos sus miembros es mostrada como si fuera una esposa para Jesús. El que la compró, el que murió por ella, el que la amó y la cuidó. Es un simbolismo acerca de cuánto Cristo ama a los cristianos. Si usted quiere ver acerca de este evento, puede mirar Apocalipsis 19, versículo 7 al versículo 8. Ahora, estos eventos pasarán durante los 7 años en el cielo. Todavía no creo que tendremos mucho concepto de tiempo, ya no. Pero igual, y al final de eso, entonces volveremos con Jesús, juntos con Él, en la segunda venida. Bien, ahora, eso dejemos hasta el último. Y hablemos ahora de lo que está pasando en la tierra durante estos 7 años de la tribulación. Por si acaso, si uno quiere saber por qué la tribulación es 7 años, recomiendo una lectura de Daniel 9, versículo 24 al 27, donde habla acerca de 70 semanas, pero cada semana iguala 7 años. 7 días igualan 7 años. Y dice que la tribulación durará una semana. Otras palabras, 7 años. Y habrá una parte que todos estarán enamorados del anticristo, y luego vendrá un tiempo cuando él comenzará a perseguir y hacer una miseria destruidora del mundo, que en los siguientes 7 años de la tribulación. La tribulación, según Cristo, tiene 2 nombres. Todo entero se llama la tribulación, pero la segunda parte se llama la gran tribulación. Y vamos a explicar por qué. Y esto nos incumbe mucho para nuestro estudio de la escatología islámica, para poder ver si el Islam encaja con el concepto bíblico del anticristo y su imperio y su religión antidios y antibiblia. Cuando los cristianos desaparecen, inmediatamente Satanás es dado la autoridad para poner su hombre. Es como que Cristo es la directa imagen de Dios perfectamente. El anticristo va a ser como Satanás en carne, que va a venir y va a hacer que el mundo se enamore de sus talentos, de su poder político y su poder económico y sus ideas y sus conceptos. Un hombre religioso, claro, pero va a salvar al mundo de tantos problemas, de guerras, y va a traer paz por un tiempo. Y el mundo se va a maravillar de tal hombre. Va a decir, ¿quién es como el anticristo? ¡Qué excelente persona! Pero no durará. Al comienzo de los 7 años, comienza el reino mundial del anticristo y del falso profeta. El falso profeta estará al lado del anticristo, siempre apoyándole y siendo una persona que parece un cordero, pero en realidad es un dragón. Que hablará bonito, pero él será el mayor perseguidor de cristianos y judíos en el mundo. Leamos acerca de esto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis 13, versículo 1. El apóstol Juan escribe esto, describiendo al anticristo. Me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, cada vez que usa la palabra de Dios en Apocalipsis, la palabra bestia está hablando del anticristo. O algo que ver con el reino del anticristo. Una bestia que tenía 7 cabezas. Y 10 cuernos, y en sus cuernos habían 10 diademas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. Ahora, para interpretar esto mediante la escritura de Juan, él nos explica que más tarde las 7 cabezas simbolizan las 7 montañas donde reside la ciudad imperial del gobierno del anticristo. Y dice que abajo de estas 7 montañas, o debajo de esta ciudad y su imperio, estarán 10 otros imperios con 10 reyes, por eso las diademas, que son 10 líderes mundiales que estarán aferrados al anticristo y que tendrán un nombre blasfemo, en otras palabras, antidios. Dice el versículo 7 y 8 del mismo capítulo 13 lo siguiente del anticristo: que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todas las naciones de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice que el anticristo buscará ser adorado por todos y tendrá autoridad sobre toda parte y cultura del mundo. Si usted puede pensar ahora de algún pueblo en Bolivia, el más remoto, va a estar ese pueblito, esa comunidad bajo el imperio del anticristo un día. Porque la palabra de Dios no miente. El anticristo será el líder absoluto. Al final de los primeros 3 años y medio, vamos a ver que el anticristo había hecho un pacto con Israel. Un pacto de 7 años, el cual rompe exactamente al medio después de 42 meses, o 3 años y medio. Va a dejar que Israel reconstruya su templo. Y mientras toma tiempo, cuando él viene a visitarles, es al punto medio. Y él entra con su ejército, pareciendo ser un aliado de paz con Israel. Y ellos le aceptan, pero cuando él entra, él desacra el templo, lo abomina y muy seguramente va a poner un cerdo sobre el altar y quemarlo, lo cual es una abominación terrible para un judío. Y entonces sacará espada y comenzará a degollar y matar con sus soldados a los judíos que habían pensado que tenían un aliado, pero en realidad era una serpiente venenosa cubierta con como si fuera ropaje de un cordero. Eso será el comienzo de la gran tribulación cuando Jesús dice: ojalá que la mujer no esté embarazada. Qué pena por los niños y por los ancianos. Y dice a los judíos: si alguien está en su techado, que baje rápidamente y corra, y no agarre más ropa, no agarre comida, pero que corra con todo lo que tiene para salvarse, porque será violento la entrada y la masacre del anticristo. Jesús profetiza eso, por ejemplo, en Mateo 24. Durante el reino del anticristo, el anticristo impone grandes cambios. Entre estos cambios hay unos que nos importan a nosotros en nuestro estudio próximo de la escatología islámica. Bien, la primera es que se impone una nueva religión a pena de muerte. Apocalipsis 13:15 describe esta religión, diciendo que todos los que no adoran a la bestia y a su religión serán matados. También habrá un segundo gran cambio, que habrá una marca de identificación para todos los que están con el imperio del anticristo, y será la marca de 666. Y dice Juan que el lector entienda. Ahora, lo que no va a pasar es que la gente no va a tener en su frente grabado 666. No va a ser tan obvio. Va a ser algo mucho más sutil, callado. Porque si no, todos dirían: bueno, la Biblia dijo que esto debe ser el anticristo. Va a ser una cosa muy callada. Bueno, otro cambio increíble va a ser una nueva ley y un nuevo calendario. Si ustedes ven en Daniel 7:25, se van a dar cuenta de esto. Él va a querer cambiar la ley mundial, las constituciones mundiales y también el calendario. Que algo muy curioso, y vamos a mirar eso más tarde cuando estudiemos Daniel 7:25, ya finalizando nuestro estudio. Un último cambio importante que nos importa para este estudio es que el anticristo buscará destruir a Israel. Bien, Apocalipsis 12, el versículo 13 al 17, detalla esto de cómo el anticristo buscará matar a cada judío que pueda encontrar, de primero al último. Y solo 144,000 serán salvos de tal masacre, salvados milagrosamente por el poder de Dios. Porque Satanás buscará, por medio del anticristo, matar a cada cristiano y a cada judío, y casi podrá hacerlo. Por eso Jesús dice: cuando el Hijo de Hombre venga en su reino, ¿qué dice? ¿Encontrará fe en la tierra? Dice eso porque todos los que creyeron en Cristo van a ser decapitados. Hablaremos de eso un poco más adelante en otros temas. Serán matados por su fe. Y cuando Cristo viene, solamente habrá un remanente tan pequeño que será increíble. Ahora, usted, querido oyente que esté escuchando la radio, dice: un ratito, pero ¿qué tal de los juicios de Dios? No hemos hablado de eso. Usted tiene buena razón. Los juicios de Dios también estarán trabajando en este tiempo. Dios dice que estará mostrando su ira como nunca jamás lo ha mostrado. Será peor que el diluvio. Será peor que las plagas de Israel. Serán los juicios mostrando la ira de Dios, porque está tan enojado con Anticristo y Satanás y el falso profeta. Estos juicios empiezan al tiempo medio de la tribulación. Como dije, la primera parte va a ser pacífica, bonita, un crecimiento mundial económico, una religión impuesta poco a poco. Y luego todo cambia de cara. Anticristo cambia de cara y Dios también muestra su cara y dice: aquí para. Y él hace, yo pienso, estos juicios para que la gente se dé cuenta que Dios está todavía vivo y sano y no va a dejar que Anticristo gane. Y también que la gente que esté en ese tiempo pueda mirar la Biblia y decir: la Biblia dice esto y esto pasó. La Biblia es verdadera, no el Anticristo. Los juicios de Dios entonces incluyen 3 secciones. Comienza con los sellos, Apocalipsis 5, que lleva las trompetas, Apocalipsis 8, y finalmente terminan con las copas, Apocalipsis 16. Cada una tiene seis partes y la séptima lleva a comenzar el siguiente. Entonces son unidas, sellos, trompetas, copas, mostrando la ira de Dios, donde habrá millones y millones de muertos. Estamos hablando de cerca de medio de la población humana va a morir o por diluvios, o por tornados, o por grandes desastres naturales, o por guerra, o por no poder tomar la agua, o porque no hay sol, o por el calor intenso. Va a haber cosas terribles. Va a ser el peor 3 años y medio en la historia del mundo. Don Anticristo va a reinar y el mundo va a decir que al comienzo era gran hombre, luego dicen, este hombre me da miedo. Qué horrendo, qué horrible. Y al final de eso, el último acto que hace el anticristo será de tomar todo su ejército, de engañarles para que se junten con él y decir, seguramente si destruimos a Israel, entonces todos estos juicios de Dios acabarán y podremos bajarle a Dios de su trono. Porque eso ha sido siempre el deseo de Satanás. Y él usará anticristo para encomendar sus ejércitos en contra de Israel, porque él está pensando, si yo puedo destruir totalmente a Israel y a cada seguidor suyo, como lo hizo hacer Hitler, por si acaso hace muy poco tiempo, entonces Dios habría rompido una de sus promesas, porque Dios dice que Israel permanecerá eternamente. Y si podemos destruir a Israel, entonces Dios es mentiroso y podemos tomar su puesto, porque él dejaría de ser Dios. Yo pienso que algo por ahí es el pensamiento satánico. Y entonces toman ejércitos de todo el mundo y llegan a las puertas mismas de Jerusalén, la ciudad santa, a punto de destruirlo y matar a cada judío que pueden encontrar. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? No. Yo tengo todavía judíos salvos y yo voy a venir a acabar toda esta burrera. Y Cristo va entonces a plantar sus pies sobre el monte de Jerusalén, en el medio de Sion. Invocará el nombre de Dios y todas las fuerzas de Satanás y su anticristo serán matados inmediatamente. Y como dice Zacarías, correrán ríos de sangre, ríos de sangre. Cristo el bonito, el tierno, el amoroso también es Dios. Y Dios también tiene que mostrar su ira en ciertos lugares. Y las cosas terribles en el mundo tienen que pasar. Y Jesús dice, aquí termina las mentiras satánicas y todos los que siguiéronle a él. Eso se llama Armagedón, lo cual combina exactamente con la segunda venida de Cristo. Y eso inicia lo que llamamos los 1000 años de paz, el milenio. Bueno, hemos pasado la primera parte de un resumen escatológico. No hemos hablado de todas las partes. No hemos visto todo porque es tan amplio. Pero ojalá les pueda dar un poquito de un concepto de cómo funciona esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de los últimos tiempos? Como les dije, esto fue el modelo premilenialista de los eventos futuros. Es una teoría bíblica y que tiene sentido. Y yo pienso que esto sí va a pasar, según lo he explicado. Pero si Dios quiere hacer otra forma, también seguramente Él va a saber cómo hacerlo. Pero, sin duda alguna, toda cosa profetizada se cumplirá al pie de la letra. Y todos diremos un día, ¡wow! Dios nos dijo exactamente cómo iba a ser 2000 años y más antes que pase. Bueno, aquí acabamos. No se pierda el próximo estudio. Vamos a seguir adelante hablando del milenio, del gran trono blanco y el pantallazo de resumen de la escatología. Acuérdense, la escatología es el estudio de los eventos futuros. Estuvo con ustedes Christopher Mattix. Fue un privilegio. Dios le bendiga. Hasta la próxima.